La idea es poner sobre la mesa el populismo. Ya el otro día hicimos una entrevista con docente de la Facultad de Ciencias Sociales para tratar de definir qué era el populismo, ¿no? Creo que todo esto viene a cuenta de la irrupción de Gloria Álvarez, esta politóloga guatemalteca, en las redes y después en nuestro país directamente. De hecho, anda la vuelta, ¿no?
Es lo coyuntural, ¿no? Porque
sí.
Esto en realidad viene a cuenta de modelos políticos que terminaron fracasando y emergieron movimientos políticos que fueron catalogados como neopopulismo, ¿no? Entonces ahí tenés Venezuela, tenés Argentina, tenés Bolivia, tenés Ecuador, pero digo, evidentemente el socialismo como del siglo XXI, le pongo entre comillas porque es como lo definen, generó que el tema estaba presente desde hace rato ya.
Claro, pero yo no...
Ahora tuvo vuelta como un pico, ¿no?, de popularidad por este video viral de la... De
la guatemalteca.
De Gloria.
Gloria Álvarez. Gloria Álvarez. Vas a aprender el nombre.
De Gloria Álvarez.
Que sea lo último que hagas. No, decía que de la discusión de si nuestra izquierda es populista o el Frente Amplio es populista, capaz que la discusión tenía más fuerza en las elecciones pasadas, donde el candidato era José Mujica, ¿no?
Claro.
Que al principio, a priori, podría tener más afinidad con este...
El Movimiento de Participación Popular.
Sí.
Desde el nombre ya uno puede interpretar que hay un intento populista, ¿no? El MPP se nutre de toda la gente. Lo dijo Mujica, ¿no? Acá, esto es un lugar abierto para que vengan de allá, de acá y del otro lado.
Sí.
Y eso ya es un poco una definición de populismo.
La idea era, más allá de la avenida esta de Gloria Álvarez, que puso de nuevo el tema sobre la mesa, una percepción que yo tenía y que cuando hablé con Chasquetti la comparte, y es que en realidad, más allá de lo que vos decías, Sapo, de que capaz que esta discusión era más pertinente o se venía o estaba más presente en la campaña anterior, yo tengo la impresión contraria, que me parece que en los últimos meses más dirigentes de la oposición y dirigentes quizás más calificados de la oposición están empezando a decir que el Frente Amplio es populista, cosa que antes no se decía, digamos, más allá de que yo recuerdo en la campaña de 2009 los análisis, por ejemplo, de Ernesto Talvi respecto a que el analista de, bueno, ¿cómo se llama?
Ceres,
ahí va.
Ceres.
El analista de Ceres, Ernesto Talvi, que fue el primero que puso un poco el tema sobre la mesa diciendo que estaban dadas las condiciones en Uruguay para que viniera un régimen populista, ¿no? O sea, sugiriendo que el gobierno de José Mujica podía llegar a ser populista.
Porque ahí tiene una explicación económica, ¿no? Por lo general, hay algunos analistas que dicen que el populismo se nutre de la bonanza y no de las crisis. O sea, cuanto más hay, cuanto el Estado tiene, cuando la economía va bien, tiene dinero, tiene recursos públicos para repartir, ¿no? Entonces, en la mirada de qué se hace con esos recursos públicos, es que se puede discernir y decir, bueno, esto es populista, esto no es populista.
Sí, igual no, las condiciones buenas, la bonanza económica por sí sola no puede hacerte hablar de que pueden estar las condiciones dadas para un régimen populista. En realidad él se ve que ha identificado otros factores, además de la bonanza, que le hacían afirmar que podía llegar a venir.
Sí, bueno, el
todo
otro
lo
factor,
cuestionable que puede
supongo
ser
que sería el propio
en
Mujica.
Su momento, sí. Claro, seguramente fue una cuestión más política que económica, ¿no? Como habitualmente en sus análisis. Pero en realidad lo más reciente, haciendo un repaso de las cosas que han dicho los dirigentes de la oposición, uno de los que habló con más fuerza fue Sanguinetti. Antes de la... Yo no lo entrevisté a Sanguinetti, pero voy a citar algunas de las cosas que dijo. Antes de la campaña, antes de las elecciones de octubre, en un acto político, Sanguinetti dijo que en el Frente Amplio gobiernan minorías sindicales, tupamaras y comunistas, y no los sectores moderados. Y agregó que ese tipo de prácticas son comparables con el populismo, el kirchnerismo y con el fascismo italiano. Eso lo dijo el 2 de octubre en un acto político, en realidad el 1 de octubre. Y en realidad después, hace más recientemente, o sea, después que pasaron las elecciones de octubre, Infobae le hace una entrevista que se publicó el 12 de noviembre, y ahí le preguntan directamente, ¿no? Le dicen, bueno, en una columna de opinión usted calificó al Frente Amplio como peronista. Le preguntan, bueno, ¿por qué? Y además, si calificaría a Uruguay como un populismo. Y él ahí relativiza un poco, ¿no? Dice, bueno, el Frente Amplio parece un peronismo por su permanente abuso de la mayoría, por su contenido autoritario, y menciona la ley de medios, que dice que a su entender intenta un cercenamiento de la prensa. Además menciona la presencia sindical y corporativa muy fuerte a su entender, que ocupa vastos espacios del poder público, y concluye que se parece más a un gobierno kirchnerista que a uno socialdemocrático. pero agrega en ese en esa ocasión, ya lo había dicho antes que era populista, pero en este caso dice que no, dice no diría que es un gobierno populista, porque el Estado de Derecho, por más que estuvo amenazado, ha sobrevivido. El equilibrio y la separación de poderes ha funcionado, pese a los abusos y excesos que ha cometido el gobierno. Claro. Esa es un poco la síntesis que hace Sanguinetti ahora en noviembre. Pero ha habido otros dirigentes de la oposición. Por ejemplo, el diputado colorado Fischer Alcantero dijo que el Frente Amplio aplica un populismo mesiánico, por ejemplo. Después, cuando vino Gloria Álvarez, la politóloga, ahora a mediados de la semana, el domingo creo que fue, jóvenes de dirigentes del Partido Nacional, de la agrupación Ni Me Callo Ni Me Voy, también hicieron una asociación, digamos, del Frente Amplio con el populismo y sostuvieron que se han perdido libertades, que como todo régimen populista está fomentando leyes de medios, bueno, etcétera, ¿no? Después eso generó un cruce. Obviamente esto yo creo que en la oposición es minoritario este tipo de discurso, ¿no? Yo hablé llamé a Álvaro Delgado del Partido Nacional, muy cercano a Luis Lacalle Pou, y yo le preguntaba por esto y me dijo que prefería no hablar del tema, o sea que seguramente si hubiera tenido una posición muy muy definida hubiera declarado, pero prefirió no hacerlo. Y después hubo dirigentes colorados que participaron en la charla de Gloria Álvarez, que de alguna manera rebatieron un poco lo que dijeron los dirigentes nacionalistas y sostuvieron que el Frente Amplio no era un populismo. Después hay, bueno, podría seguir citando, pero hay una editorial, por ejemplo, de La Democracia, ¿no?, del Partido Nacional, el semanario, que también sostiene que el Frente Amplio ha mutado hacia el populismo, ¿no? Y es reciente la editorial, es de este año. Entonces le preguntaba un poco, lo primero que le preguntaba a Chasquetti es justamente un poco lo que ya estuvieron conversando ustedes, y es cómo se definiría el populismo.
El populismo es una categoría que tiene algo así como un siglo y medio, y con el paso del tiempo ha ido mutando sus contenidos, ¿no? En un comienzo fue creada como para designar a ciertos movimientos contrarios a los procesos de modernización social. Se origina en Estados Unidos y en Rusia, los primeros movimientos populistas en el siglo XIX. A mediados del siglo XX, Gino Germani hizo la formulación clásica, cuando él estudiaba el peronismo y la experiencia de Cárdenas en México y Getúlio Vargas en Brasil, donde él lo definió como un estadio del desarrollo del capitalismo en regiones periféricas, y por eso su definición, viste, refiere al tipo de líder, al tipo de política, pero también al modelo económico. Luego aparece más adelante Laclau, viste, donde él dice, bueno, en realidad el populismo no es un estadio del desarrollo, sino que es más bien un tipo de conducta, un giro discursivo, los textos de Laclau. Él termina señalando que hay populistas, giros populistas en Perón, en Mao, en Lenin. Entonces como que el concepto se va estirando.
Después mencionaba también que un grupo de profesores estadounidenses, lo que vos decías, Juanchi, centraban el tema en lo económico, ¿no? El populismo económico. Y ahí, bueno, se caracteriza el populismo económico por una expansión del gasto público, claro, por mayor inflación, déficit. Y
la justificación de la inflación, ¿no? Vendría a ser como algo típico de un régimen populista, ¿no? Es decir, vamos a justificar el tipo de inflación porque necesitamos el aumento de salarios para que la gente esté mejor. Bueno, pero si después lo que pasa, bueno, necesitamos un déficit alto porque necesitamos hacer obra pública. Pero quería agregar algo más a lo de Chasquetti, en realidad, porque mencionaba al final, mencionando a la CLO, el giro discursivo del populismo. Y decía que Laclau, bueno, ya veía como y mencionó a Mao, y mencionó
a Lenin y a Perón.
Exactamente. Partía del análisis, venía desde Perón, ¿no? Pero el giro populista discursivo, y de la conducta populista, eso de tener una conducta populista, ahora muchos lo identifican en la izquierda y en la derecha también.
Sí, ahora, o sea, vamos a
Berlusconi, Berlusconi es de derecha y tiene estilos y conductas y acciones políticas absolutamente populistas, ¿no? Digo, no es que lo diga yo, doctor.
No, por favor.
Se lo he leído a otros, ¿no?
La CLO, en realidad, hay que aclarar que la CLO tiene... porque uno dice, bueno, ve giros discursivos en Mao, Lenin, Perón, sí, pero para la CLO el populismo no es algo negativo. Eso está bueno aclararlo, ¿no? Porque tiene como una connotación peyorativa que para la CLO no es
totalmente,
así.
Totalmente.
No es así, creo que hasta diría el contrario, ¿no?
Totalmente, porque en realidad muchas veces los populismos se terminan formando de, o por lo menos las explicaciones que hace la CLO u otros autores, de movimientos de quiebre, de crisis, donde el sistema político no da respuestas y genuinamente se generan estos movimientos que vienen a darle respuestas a la gente que está desesperada, ¿no? Y en esas en esa sinergia se va generando un nuevo movimiento. Y esos movimientos, a veces, como no tienen una definición clara, ni son de izquierda ni derecha, y son más complejos, se termina denominándolo populistas. Pero al principio están buscando una respuesta real para una sociedad que se quedó sin respuestas, ¿no?
Claro. Después ahí, en la evolución, siguiendo con la evolución, Chasquetti hablaba de lo que es el neopopulismo, ¿no?
Después hay una reformulación que se llama neopopulismo, que está pensado más en esa combinación curiosa entre líderes populistas con políticas neoliberales, pensando en Fujimori, Menem. Y bueno, y después hay una última camada de estudios populistas sobre las experiencias que surgen en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Por ejemplo, en Uruguay Lanzaro ha tenido mucho éxito con algunos textos y un libro donde él distingue entre la... estudia la ola de gobiernos de izquierda en América Latina y distingue entre las experiencias populistas y las experiencias socialdemócratas, que ya él llama la socialdemocracia criolla.
Bueno, y Lanzaro ubica ahí al Frente Amplio, digamos, en esto último, ¿no? La socialdemocracia criolla. Y entonces, como hay tantas definiciones, depende mucho del concepto que uno tome de populismo como para decir si el Frente Amplio es populista o no. Pero yo le preguntaba entonces a Chasquetti, tomando en cuenta cualquier definición, si él consideraba que el Frente Amplio era populista.
Tomando cualquier clase de definición, el Frente Amplio no ajusta con la definición de populismo, con ninguna. Porque en primer lugar, porque el Frente Amplio gobierna una democracia muy institucionalizada, donde hay reglas de juego aceptadas por todos los actores. En segundo lugar, porque las políticas públicas en Uruguay también son institucionalizadas y no hay mucho espacio para generar ese vínculo personalista, clientelar, entre el beneficiario y quien otorga el beneficio. Porque el Frente Amplio además es un partido más centrado en la cuestión programática antes que la clientelar. Porque no hay reelección y los liderazgos se van renovando. Estaba Vázquez, vino Mujica, ahora viene Vázquez de vuelta y mañana vendrá otro. Entonces me parece que es como un término injusto. Yo tiendo a interpretar toda esta movida como parte de la elección, ¿no? Y de la búsqueda de votos.
Él mencionaba también lo que pasó con Talvi en 2009, ¿no? Y los planteamientos de Talvi respecto a que estaban dadas las condiciones para que existieran regímenes populistas, y decía que en realidad la experiencia demostró que no tenía razón.
La vida después demostró que estaba absolutamente equivocado, y me parece que ahora volvió el concepto. ¿Por qué vuelve? Bueno, a mí me parece que vuelve por dos cosas. Primero, porque en esta segunda vuelta es difícil revertir las cosas, entonces quien va perdiendo está tratando de utilizar hasta el último cartucho. Ahí se inscribe la llegada de esta politóloga guatemalteca. Y en segundo lugar, aparece porque yo veo que hay como una sensación de insatisfacción fuerte de parte de la oposición respecto al escenario que vamos a tener en los próximos 5 años. O sea, los mandatos nuestros son muy largos. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos la Cámara de Representantes se renueva cada 2 años, en Brasil cada 4, en Argentina cada 4 y hay renovación parcial cada 2. pero 5 años es como un tramo largo y como que se les está haciendo pesado, duro a la oposición. Verse nuevamente los próximos 5 años es una sensación de, bueno, se nos va la vida en esto, ¿no?
Un escenario sin mayoría parlamentaria, claro, otra vez.
Y entonces aparecen, ¿no? Este tipo de, bueno, de lecturas que son muy, muy críticas, muy desconsoladas, ¿no? Sobre el futuro. Yo he leído algunas cosas en las redes sociales que son increíbles. Y me parece que tienen que ver también con eso.
Es una cosa que está clara, ¿no? Que se utiliza con fines políticos, ¿no? En la previa elección, bueno, acusar o tildar de populista al Frente Amplio, ¿no? Que es capaz que es una forma de hacerle un poco de mella. Y del otro lado,
siempre y cuando uno quiera identificarlo con regímenes políticos que han tendido más al fracaso que al éxito, ¿no?
Populismo es igual a Venezuela acá en esta región, ¿no?
Sí.
Donde vivo,
no, porque también es igual, ¿no? es igual al socialismo nacional de los Kirchner, ¿no?
También.
Porque a veces no le llaman populismo, le llaman el socialismo nacional de los Kirchner. Uh-huh. Pero también es emparentarlo con esa situación.
Sí, no, lo que quería decir es que así como...
Y hay una diferencia muy grande, ¿no? Si, entre los modelos que estamos sugiriendo y el de Uruguay. Porque uno puede... capaz que tomar ciertas cosas de populismo. Uno piensa, bueno, en el 94 se constituyó aquello que era Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría, ¿no? La realidad es que el Frente Amplio terminó consolidando una nueva mayoría, que hoy es el 48% del país, y ahora en esta votación, a Tabaré Vázquez y a Sandic lo votarán el 50, el 51, el 52 y el 53, no importa. Pero es un grupo heterogéneo de donde hay desde marxistas, ¿no? O sea, o de comunistas, hasta seguramente muchos vallistas y muchos blancos wilsonistas. O sea que es un grupo heterogéneo que ha apelado a la figura del pueblo, el pueblo frente amplista, pero que a la vez tiene y ha tenido, obviamente con cosas que se le pueden cuestionar, ¿no? Con frases como lo político prevalece sobre lo jurídico, o bueno, cuando se quisieron votar leyes que fueron inconstitucionales, no se tuvieron en cuenta, con todo un montón de errores, pero donde las instituciones republicanas, el respeto a la república y todo eso siempre ha existido y no se ha atacado eso, como en otros países. Y donde, si bien siempre se impone, bueno, la oposición y el frente, tampoco la división ha sido de odio. Ha tenido momentos, seguramente, pero a ver, ahora hace poco Mujica pidió perdón por la publicidad de los pitucos, ¿no?
Bueno,
entonces,
eso ahí
en ese sentido, ir, ¿no? Hasta ahí, después ha tenido otra Mujica, ¿no? Cuando ha despreciado, yo que sé, a O'Donnell, o sea, que nunca sucedió un arado, etcétera. Pero, evidentemente, dentro del Frente Amplio tampoco hay esa cuestión de el enemigo, ¿no? De hecho, en la campaña se habló de adversario y no enemigo. Todo eso forma parte de un régimen mucho más, o una idea mucho más republicana que populista, ¿no?
Lo que hay que hacer es reducir esta discusión a la campaña, ¿no? Se utiliza el término populista para hacer mella en los votos de la oposición, así como se utilizan términos cajetilla, clasista, para la calle Pou, también para dividir y traer agua a
yo no estoy tan segura si es tan así, porque, digamos, hay términos que sí se usan como insulto, digamos, ¿no? Como un equivalente a un insulto, como es un fascista, o es un pituco, o es, ¿no? Pero, y en ese caso es más claro que obviamente es una cuestión de campaña electoral. En este caso, yo creo que, si bien obviamente se usa con con fines electorales y lo que fuere, hay, digamos, argumentación atrás de eso. No es solamente decir, ah, sos un pituco, porque...
No. Pero hay argumentación atrás de tildar de clasista o de lechoso a la calle, claro, Pou, en lo que sabes eso que estamos hablando, que ¿no? Es de que no votó tales leyes, que aparte vive en la Tabona, o sea... Se utiliza con fines meramente políticos y nadie realmente lo cree.
Pero hay una estructura argumental, ¿no? O sea, que acompaña el término populista y es, bueno, y ahora lo hablamos con Chasquetti más adelante, pero es, bueno, el Frente Amplio está discutiendo una ley de medios, el Frente Amplio propone una reforma constitucional y un montón de cuestiones que van conformando como además del mote de populista, una estructura como argumental que lo defiende. En ese sentido, me parece como que es cierta novedad y Chasquetti coincidía con eso y estaba, él decía que estaba como muy preocupado. Ahora sí, ¿qué querés?
No, antes de que mandes a Chasquetti quería agregar una cosita más.
Dale.
¿Ya lo ibas a mandar?
En un ratito, sí.
No, lo que iba a decir, respondiendo un poco a lo de Sapo, cuando Sapo dice, yo me parece que nadie se lo cree eso de los pitucos. Así como hay una teoría detrás de las acusaciones del populismo, vos mismo lo decís, ahora sí, bueno, ¿qué pasa? Ojo, van a proponer una reforma judicial y van a armar un tribunal constitucional que va a mirar las leyes antes que salgan, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer en Argentina? ¿No? Entonces detrás de eso, lo mismo pasa cuando uno trata de pitucos o no sé qué a los demás, porque detrás de eso hay una dialéctica de pensar que porque vos formás parte de otra sensibilidad que no es la tuya, no sos capaz de ser sensible, no sos capaz de ser solidario, no sos capaz de entender los problemas de la gente, ¿entendés? Entonces, cuando se ataca desde ese lugar, no es simplemente la mera descalificación de, ah, bueno, ahora le digo pituco, pero en realidad yo no me la creo. O sea, detrás también hay gente que lo fundamenta y lo toma en serio. Y te dice, esta es la dialéctica materialista, que es, si vos no naciste en un lugar con problemas, vos no podés entender lo que son los problemas de la gente.
Lo cual además niega un poco, hasta la historia niega, ¿no? Porque si ves la historia del MLN, no eran pobres de, ¿no? O sea, en general
José Valle Ordóñez no se crió en la pobreza y sus gobiernos fueron los que más legislaron socialmente.
Por eso digo,
una cosa muy muy simplista, además muy descalificadora, yo la rechazo así profundamente. Me parece, y fueron argumentos que se manejaron por parte de algunos sectores de la izquierda, bueno, fue el British, fue a no sé qué, como si el ir a un lugar, que obviamente todos estamos condicionados por nuestra historia personal, pero como si eso ya de por sí te descalificara para opinar sobre cualquier cosa. En realidad, lo que vos estás debatiendo son ideas políticas, no de dónde vino la persona o con quién se relaciona, que obviamente influye, que es un todo, que lo que fuere, pero bueno, me parece el debate político, si se encausa por ahí, está...
Puede que son chicanas políticas que, si rascas un poco más, ni siquiera el propio Sanguinetti sostiene su discurso. Así como había dicho en octubre que era populista, ahora ya en noviembre dijo, bueno, no, en realidad el Frente Amplio no es populista. Si empezamos a enumerar la cantidad de posibles características populistas del Frente Amplio, bueno, no nos da la suma, ¿no? Por ahí va mi razonamiento.
Claro. Lo que decía Chasquetti es que él observaba que estaba como el debate cada vez más fuerte, digamos, ¿no? O los motes o los calificativos de la oposición, o ese despecho del que él hablaba de la oposición, que él le hacía hasta temer, para dónde iba a derivar todo esto.
Me parece que hay como un cansancio de partidos que han estado acostumbrados toda la vida a estar gobernando ellos y me parece que esto es un problema preocupante, ¿no? Porque hay que ver cómo afecta. Por ejemplo, si vos te pones a estudiar la vida de Luis Alberto de Herrera, hay dos momentos donde yo creo que Herrera se cansó, ¿viste? Uno es en el momento del golpe de Terra, donde él claudica y termina apoyando una salida que supone una ruptura constitucional. Él juega un papel importante en la decisión de Terra de cerrar el Parlamento y eso tenía que ver con que Herrera pensaba ganar la elección del 26 y no la ganó, pensaba ganar la elección del 30 y tampoco la ganó y no solo en el 30 no la ganó sino que su votación cayó, entonces como que llegó a una conclusión de desánimo, digamos, ¿no? En el 42 vota muy mal el Partido Nacional, el 46 mejora mucho y tenía muchas expectativas en el 50, y en el 50 vota mal de vuelta, entonces ahí hace un giro increíble y termina apoyando una solución colegiada. Y yo creo que también esas dos decisiones de Herrera tienen que ver con esta idea de, bueno, de no poder ganar, ¿no? De estar frente a un rival que te gana siempre. Yo no digo que los partidos tradicionales terminen, tomando decisiones equivocadas o antidemocráticas, simplemente que es como un poco bajoneante, ¿no? Pensar, bueno, otros 5 años más, ¿no? Entonces esa sensación de desánimo que se traduce fuertemente en los electores puede ser un problema, ¿no? Yo creo que ahí está la responsabilidad de los líderes y de los dirigentes, ¿no? En primer lugar, de respetar el juego democrático, luego de entender el lugar donde te pone la ciudadanía y finalmente de establecer nuevos incentivos por los cuales luchar, ¿no?
Sí, bastante como, digamos, pesimista el diagnóstico de cómo está reaccionando la oposición. Él aclaraba, bueno, que no quería decir que que hubiera que fuera a haber una reacción, digamos, antidemocrática, pero bueno, que el desánimo como que los líderes tenían que encauzarlo.
Para mí acá le erra Chasquetti, doctor, doctora, porque si uno toma lo que ha sido el discurso de la calle Pou, ha sido el de buscar las coincidencias, por la positiva, todo lo que no vamos a explicar. Entonces, no ha sido de... justamente, ha sido un discurso de reconocimiento de las cosas que hicieron bien. O sea, ¿qué es lo que está intentando? Está tratando de plantear un nuevo discurso. El discurso de, no vamos a seguir gritando que estos hacen todo mal, que estos son todos así. No, es más, el juego ha sido abrir la cancha también a que vengan gente de otro lado. Y eso viene de alguien que está representando a un herrerismo que, al revés, que se había encerrado. O sea, que está cambiando el discurso de una zona del Partido Nacional, que ahora está todo muy mezclado, ¿no? Porque hay wilsonistas de todos lados, que no era wilsonista. Larrañaga arrancó tendiendo puentes, con diálogos, con Mujica, etc. Después sí, quedó encerrado en un discurso electoral de pegar y pegar. Pero tampoco es como su idea, ¿no? Y por otro lado, el Partido Colorado, en este momento, está viviendo ese momento fermental en el cual uno de sus líderes, capaz que menores, o un líderes no, un dirigente, capaz que menor, pero con un perfilismo muy alto, está saliendo a abrir la cancha para buscar construir un ala progresista que sea verosímil dentro del Partido Colorado. Entonces, las alternativas están saliendo, me parece. Y tampoco es que la oposición hace cientos de años que no gobierne, ¿no? En tal caso será para el Partido Nacional, pero siempre ha participado en los gobiernos, a través de ministros, etcétera, etcétera. Entonces me parece que, como es prematuro ver como que hay un desánimo de los dirigentes, capaz que en el electorado hay cierta calentura,
sí,
¿no?
Sí, yo creo pero... que él hablaba más que de los dirigentes, que justamente es lo que vos decís, en realidad más bien tienen un discurso bastante conciliador. Él
por lo menos los que
electorado.
Yo destaqué, ¿no? Por
sí,
lo menos
sí, los que sí. Yo destaqué, ¿no? Los que vos mencionaste,
otro
claro.
Capaz que no.
Hablaba más bien creo que del electorado y cierto clima que seguramente también se ve en las redes sociales y como, ¿qué tal? Que son microclima.
Aparte, no hay que mirar las redes sociales.
Sí, capaz que no. Miramos demasiado las redes sociales. Pero bueno, para terminar, o sea, lo último que le preguntaba es justamente estos países, ¿no? Con los que se hace la comparación. Él hacía Ecuador, Venezuela y Bolivia, ¿no? Uh-huh. Él hacía la aclaración Chasquetti que él consideraba que Bolivia no era un caso de populismo, sino de una especie de refundación de la nación. Y él no lo pondría dentro de los populismos. Pero él decía que en el caso de en los tres casos igual, en el de Ecuador, Venezuela y Bolivia, se daba cierta secuencia que ahora se busca emparentar con lo que está pasando en Uruguay.
Hay como una secuencia que se cumple en los tres casos, que es que gana el líder gana muchas elecciones. Segundo, el líder convoca una asamblea constituyente y cambia la constitución. Tercero, hay políticas clientelares para atender a sectores desplazados, sumergidos. Y lo que me parece que se está haciendo es algo así como decir, y me faltó ley de medios. Los tres casos. Entonces, como que se dice, bueno, en definitiva, tenemos que el Frente Amplio gana tres elecciones consecutivas, tiene la ley de medio, algunos están hablando de reformar la Constitución, no estamos de esta manera reproduciendo el mismo esquema. También está el tema de las políticas sociales del Mides, que me parece que en realidad son muy distintas a... Porque en realidad, ¿qué ocurre? La gran política social del Uruguay no es el Mides, la gran política social la desarrolla el BPS, son las asignaciones familiares, es ACE con el FONASA, esas son las grandes, y el BPS con las pensiones, esas son las grandes políticas sociales. El MIDES lo que hace son programas específicos para sectores que están en una situación de indigencia o que están en una situación muy dramática. Se está poniendo el foco en estos programas que algunos se han ido institucionalizando y otros son como más débiles, ¿no? Ahora, la oposición ejerce control todo el tiempo. La cantidad de veces que Olesker va al Parlamento a rendir cuentas, la cantidad de pedidos de informe, la cantidad de debates que han habido sobre el asunto, me parece que muestra que, bueno, que hay como una discusión pública. No es un caso de que el gobierno unilateralmente desarrolla ciertas cosas y nadie sabe ni entiende cómo funcionan. Me parece que el debate es público, se puede estar en contra o a favor, pero por ejemplo yo escuchando a Verónica Alonso, a Analía Piñeirúa, las soluciones que ellas proponían no implicaban desmontar los programas. Entonces es como que tampoco se puede decir que esto es una son programas populistas, ¿no?
Respecto al tema de la reforma constitucional, Chasqueri opinaba que el Frente Amplio debería tener un discurso como más unificado y definir bien qué es lo que quiere reformar, porque de lo contrario, cada uno tira la propuesta que le parece y eso genera como cierta incertidumbre y también da pie para que se meta dentro de la misma bolsa que lo que ha pasado en otros países. Y después lo último que decía, yo le preguntaba, bueno, y sobre el republicanismo, ¿no? Que es algo que también se habla, bueno, el Frente Amplio no es republicano. Él decía que en ese punto a él le parecía que el Frente Amplio estaba haciendo como un aprendizaje de republicanismo, que a veces tenía prácticas poco republicanas, como por ejemplo la actitud frente al Poder Judicial, digamos, muchas veces de ataque o de desconocer, nunca desconocer abiertamente, pero cuestionar permanentemente las resoluciones, y que en eso el Frente Amplio estaba haciendo como un aprendizaje, que es el principio, ¿no?, de separación de poderes y de respeto a las decisiones del Poder Judicial, y bueno, que lo veía como haciendo ese aprendizaje y que como que debía un poco incorporar también esa concepción como con más fuerza.